Comunicaciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Corte cultural por el 102.9. La Radio de Morelos. Organización Mundial de la Salud pide frenar vacunas de refuerzo y priorizar a países pobres. Los premios Grammy adoptarán nuevas cláusulas de inclusión. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo, es aproximadamente 20 años más antigua de lo que se pensaba. Serán repatriadas a México 750 piezas arqueológicas ubicadas en Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Francia y Estados Unidos. No te pierdas presentación editorial de El Fuego y lo que Arde, de León Guillermo Gutiérrez. Ilustraciones de David Canul. El Pájaro Toj, miércoles 11 de agosto, 18 horas, en la Sala M. Ponce, del Jardín Borda. Corte cultural por el 102.9. La Radio de Morelos.
Tokio 2020. Unidos por la emoción.
Las mascotas de los Juegos Olímpicos son uno de los principales símbolos de estos grandes eventos. Figuras antropomórficas o de animales que representan la zona de realización de los Juegos. La mascota de Tokio 2020 es un personaje futurista de color azul llamado Mirai Towa. Su proceso de diseño incluyó a 5 millones de niños en todo Japón que dieron su opinión y aprobación a las diferentes propuestas. La personalidad de Mirai Towa se deriva de un proverbio japonés que significa aprender cosas antiguas y obtener nuevos conocimientos de ella. Mirai Towa tiene un gran sentido de justicia y el superpoder de moverse a cualquier lugar de forma instantánea.
Red México.
Morelos regresa a semáforo amarillo. Mantén el lavado frecuente de manos, aplicación de alcohol gel, uso de cubrebocas y sana distancia. Respeta los protocolos sanitarios establecidos en actividades económicas y no bajes la guardia. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Radiosfera.
Radiosfera.
Ciencia al aire para tus oídos.
Radiosfera.
La palma de la mano hacia abajo en la parte del lumbar. Sí, puedes abrir más el hombro, a lo mejor puedes llegar, pero la mano detrás de la espalda es suficiente. Lo que queremos abrir es este hombro izquierdo.
Eduardo y sus compañeros de la misión Orpheus 11 hacen yoga. Hombres y mujeres respiran en la postura del guerrero. Así empieza cada uno de los 15 días de la misión que investiga la respuesta física y psicológica del cuerpo humano en condiciones extremas de aislamiento y con una dieta de alimentos rehidratados. Eduardo se siente feliz. Todo es interesante en esta aventura, aunque para desayunar casi todos extrañen su café. No hay. Desayunan avena y fruta deshidratada, pero claro, eso ya lo sabían. Si se les antoja algo dulce, mastican pedacitos de manzana rehidratada. No está tan mal, hasta eso. Los ciclos de día y noche se controlan con luz artificial. Hasta cuando duermen, se analizan los ciclos de sueño de quienes integran la misión. Cada quien tiene sus tareas. Verifican que todo funcione. Reportan o reparan fallas posibles. Revisan el funcionamiento de su curioso hábitat o hacen sugerencias a los controladores para mejorar la misión. El espacio es reducido, pero tienen toda la tecnología para controlar el ambiente y medir el estado físico y psicológico de los astronautas. Hay un dormitorio, unas literas con paneles que dan cierta privacidad. En los baños, los sanitarios funcionan con agua gris, la que sale de lavabos y regaderas. El cuarto de operaciones es como una oficinita. Hay un laboratorio biológico para estudiar plantas hidro y aeropónicas. Ahí mismo la tripulación revisa diario su temperatura, presión, ritmo cardíaco y oxigenación. Tiene el laboratorio electrónico y mecánico para crear y reparar equipos y prototipos de uso espacial. Han pasado ya los 15 días. Se terminó la misión. Por fin se abre la puerta y la tripulación se prepara para salir. de un antiguo aeropuerto militar en una zona boscosa cerca de la ciudad de Pila, en Polonia, regresan al exterior. Eduardo Salazar, el mexicano, está deslumbrado, no tanto por la luz, sino porque no puede creer que del 13 al 27 de febrero del 2021 participó en la misión Orpheus 11 en el hábitat análogo Lunares Research Station, creado en lo que antes fue un hangar. La misión simuló un viaje a la Luna. Todas las condiciones fueron replicadas en el hábitat. Incluso hubo una zona para simular caminatas espaciales, con lugares oscuros, inhóspitos, rocas y desniveles. El equipo de profesionales de Polonia, Egipto, Francia y México se despide. Los amigos quedan de verse pronto. Alguien propone entre risas reunirse a tomar ese añorado café. De Nuria Gómez con información de Eduardo Salazar Pérez, egresado de Ingeniería Mecatrónica de la UNAM, ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias y colaborador en el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Le saluda Ángel Figueroa.
Radiosfera, una coproducción de las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades de la UNAM.
Escríbenos a cienciaunam@unam.mx.
Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
102.9.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento.
Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Rodolfo Pasarán y, como siempre, es para mí un placer, un gusto saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su atención. Y si usted se da cuenta, efectivamente, hoy es jueves 5 de agosto y estamos regresando al horario clásico, al día clásico de Zona Escolar, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Le invitamos a que nos acompañe en este espacio para compartirles detalles, pormenores, situaciones, hechos, los momentos, la información necesaria, pertinente, que usted debe contar sobre el sector educativo. Y se lo digo sobre todo en un momento tan complejo, tan interesante, en el que las situaciones se están estableciendo, los escenarios se están estableciendo en este momento en cuanto al sector educativo se refiere, y por supuesto nosotros le traemos todos los detalles. Pero antes permítame compartirle, como siempre, saludar a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y hoy al frente de esta nave que surca las frecuencias radiales, las olas hercianas de la radio de Morelos, nuestro querido Héctor Vargas. Le invitamos a que participe con nosotros. 243-6201, 243-6202. Gracias por acompañarnos desde este espacio aquí en el 102.9 FM de su cuadrante, aquí en Cuernavaca, pero también así lo es desde nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Gracias a quienes nos acompañan desde el norte, el oriente, el sur de la entidad, por supuesto, y más allá de nuestras fronteras. También a quienes lo hacen desde www.imrygt.org. Esa es nuestra dirección electrónica. Le invitamos a que por favor nos acompañe, siga las transmisiones e ingrese a nuestra página oficial, por favor, para conocer todo el contenido que tenemos preparado para usted, desde las transmisiones en vivo, la señal de televisión, por supuesto radio, el archivo de podcast, las noticias y mucho, mucho más. Y por supuesto también le invitamos a que participe, ya le decía yo, desde el 777-242-243-6201 y 02, que son las líneas telefónicas, y nuestro WhatsApp en el 777-350-8921. Participe, comparta, comente con nosotros. Es importante todo lo que usted tenga para compartirnos. Si usted tiene alguna duda, quisiera saber qué pasa con respecto al tema de la entrega de las boletas, las inscripciones en secundaria, qué va a pasar con este proceso de cambio que está sucediendo dentro de lo que a nivel nacional pareciera un repunte, una tercera ola, le hacen llamar a algunos, por el tema del combate hacia esta pandemia de COVID-19, pues decirle que en efecto, en este momento en el estado de Morelos, se están estableciendo los protocolos, las directrices, para analizar de manera muy clara y precisa qué sucederá durante las próximas semanas. Hay una fecha fatal, 30 de agosto. El 30 de agosto reinician las actividades académicas para todas las niñas, niños y los jóvenes, los adolescentes de educación básica, desde inicial hasta secundaria, tendrán que reincorporarse a las actividades académicas ya nuevamente en un ciclo escolar. No sabemos aún, hay que decirlo de manera clara, de manera precisa. Todavía no podemos afirmar si será en una metodología o en una dinámica presencial, si será a distancia o si será en una metodología híbrida. Seguimos al pendiente, seguimos a la espera y nosotros le tendremos la puntual información en el momento en el que las autoridades así lo determinen y así nos lo hagan saber. Mientras tanto, le quiero compartir, por supuesto, que existen muchas otras cuestiones que se están desarrollando desde los diferentes ámbitos de la educación básica. Le comparto un detalle, por ejemplo, interesante. Esta mañana se reunieron el maestro Eliacín Salgado de la Paz, director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, con la licenciada Leticia Nolasco Ortigosa, quien es la encargada de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, para hablar de un tema importantísimo: el bienestar, el trabajo, el remozamiento, las mejoras dentro de la infraestructura educativa. Habrá que decirlo, ya lo han dado a conocer las autoridades en la entidad, cerca de 200 planteles, un poco más probablemente, más los que se junten durante los próximos días, hay que decirlo, han llegado a ser vandalizados, saqueados, han ingresado algunas personas, lamentablemente, a las escuelas, a los planteles de educación básica en la entidad. Y se tiene que llevar a cabo un programa de mejora de la infraestructura escolar. En este sentido, se está trabajando tanto con el INEYEM como con la Dirección General de Obra Educativa de la Secretaría de Obras Públicas de la entidad para garantizar que existan las condiciones físicas necesarias en caso de que hubiese necesidad de regresar de manera presencial a las aulas. ¡Ojo! Eso es importante. Eso no significa que se está estableciendo ya una fecha de regreso presencial, pero es una realidad que se tienen que atender estos planteles. De hecho, hay una necesidad sentida de muchas escuelas en la entidad que incluso antes del periodo de la pandemia ya tenían estas necesidades, estos requerimientos de mejoras, de reconstrucción en algunos casos, de integración de nuevos espacios educativos y de muchos, muchos trabajos que se tienen que realizar. Hay desde trabajos muy sencillos como el desasolve de los desagües, pasando por instalación, reparación de tuberías, las protecciones, herrerías, cancelerías, las conexiones de los tinacos, en algunos casos el cambio o la reparación de la bomba de agua, la instalación eléctrica o la sustitución de la mueblería de los sanitarios, entre muchas otras actividades que deben considerarse dentro de estos planteles y que en estos momentos las autoridades se encuentran trabajando de manera conjunta, llevando a cabo este plan para poder, en el caso de que así pudiese suceder, regresar de manera presencial. Ojo, si es que las condiciones lo permitieran, para que se pudieran desarrollar estas actividades de manera presencial o semipresencial a partir de las próximas semanas. Así que lo vamos a mantener muy al pendiente de todos los detalles. Le invitamos a que todos los jueves en punto de las 2 de la tarde nos sintonicen este nuestro horario clásico de Zona Escolar. Le invitamos a que se quede con nosotros. Muy bien, mientras tanto y mientras todo eso sucede, le comparto que por supuesto que las actividades no se detienen, han seguido llevándose a cabo muchas otras cuestiones paralelas. Por ejemplo, el caso de la asignación de claves docentes frente a grupo, también en algunos otros espacios, las escuelas que lo requieren en la entidad. Le comparto que apenas el día de ayer se cubrieron cerca de 50 vacantes en distintos subsistemas y modalidades de educación básica. Entre los detalles que nos compartió el propio director general del Instituto de Educación Básica, se entregaron adscripciones de educación inicial, también de educación especial y también para preescolar. Hoy se están llevando a cabo las ceremonias de asignación para los niveles de primaria y en los próximos días sucederá lo propio con secundaria. Esto, por supuesto, en apego a la normatividad, habiendo también los procesos de aplicación de los exámenes pertinentes para comprobar que efectivamente aquellas maestras y maestros que se están integrando al sistema educativo local sean aquellos perfiles que verdaderamente sean pertinentes y que cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea de manera presencial o de manera a distancia, de manera virtual. Así que enhorabuena por estos 50 nuevos maestros que se integran al sistema educativo público en el estado de Morelos. Seguramente durante los próximos días les seguiremos nosotros compartiendo más detalles acerca de lo que está sucediendo en este sentido. Pero no solo en educación básica, no solo dentro del sistema público se están desarrollando actividades de este tipo. Hay muchísimas otras cuestiones que necesitan fortalecerse, que se tienen que trabajar y como es ya una costumbre para las maestras y los maestros en el estado de Morelos, siempre la actualización, la capacitación constante, la mejora continua en los procesos de o en la adquisición de estas nuevas herramientas para mejorar el desempeño académico de los estudiantes dentro del aula. Y es por ello que me da muchísimo gusto saludar a la maestra Julia Lara, quien es catedrática, es maestra en ciencias y catedrática de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque tienen bajo el brazo un interesantísimo taller de matemáticas, estas estrategias, como ya le decía yo, para docentes que estén interesados en fortalecer sus prácticas, sobre todo en una materia que tradicionalmente es compleja para algunos estudiantes, les resulta de pronto un poquito complicado, y es por ello que la maestra Julisa Lara Contreras se encuentra en la línea telefónica con nosotros. Maestra, bienvenida a Zona Escolar.
Hola, buenas tardes, maestro.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y para platicarnos acerca de, ya lo decía yo antes de la presentación, es difícil para algunos alumnos, para algunos estudiantes, existe un rechazo, digámoslo así, de una gran población estudiantil hacia lo que tiene que ver con la adquisición de los conocimientos del proceso lógico-matemático, pero esto corresponden muchos de los casos a las inercias antiguas, anquilosadas, prehistóricas, por decirlo de alguna manera, de la práctica matemática. Antes decían, en mi generación, llegaron a decir que la letra con sangre entra. Hoy por hoy entendemos que las matemáticas no necesariamente tienen que ser difíciles y no necesariamente tienen que ser aburridas, pero ¿cómo hacérselo llegar a los maestros para que ellos a su vez puedan mejorar su práctica y que los chavos se enamoren de las matemáticas?
Sí, de antemano muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el aprendizaje de las matemáticas es un punto básico e importante en la educación básica y es también uno de los aspectos a tratar así como con pincitas, porque no es un problema de años, sino de décadas. Entonces, este tipo de dificultades a las que nos hemos enfrentado como docentes, pues sí genera cierta preocupación. ¿Por qué? Porque los alumnos presentan un fracaso, presentan deserción, presentan rechazo, y en el aspecto emocional, pues también pues también tiene sus afectaciones. Pero no nada más se da en los alumnos, también en los maestros. Hablar de matemáticas es muy complejo. ¿Por qué? Porque no implica nada más en la enseñanza de las matemáticas, sino que abarca desde el docente que está frente a grupo y que, por ejemplo, en nuestro país, un docente que tiene una formación, digamos, de cívica y ética, y se presenta a un nivel básico a dar pues todas las materias, donde está fortalecida su área de matemáticas. Entonces, ese es uno de los problemas que como docente yo me he enfrentado, que nos encontramos docentes que tienen esa problemática. No enseño matemáticas porque no sé, no me gustan, y por eso estudié formación docente, formación cívica y ética,
sí,
por decir así.
Qué entonces, complicado lo que nos compartes, maestra, sobre todo porque ¿cómo enseñar matemáticas si yo no disfruto impartir matemáticas? Ahora, es un choque cultural esta situación de las maestras y maestros que hoy en día se encuentran frente a grupo y que probablemente vivieron igual que tú, igual que yo, en esta época en la que nos teníamos que memorizar las tablas de multiplicar, por ejemplo, aunque no necesariamente esto significara que la estábamos interiorizando o comprendiendo, y lo aprendíamos cantando y nos ponían a repetir mil y una ocasiones cada una de las tablas, por ponerte un ejemplo, o en el caso de las sumas y las restas, en los que en cierto momento es complejo para la niña o para el niño, para estas edades de 6, 7 años, estas edades tempranas en las que no conceptualizan los dígitos necesariamente sin plasmarlo en el mundo físico. Vamos, a lo mejor aprendieron con el ábaco las maestras y los maestros, pero hoy en día tenemos un reto distinto al trabajar a distancia desde las virtualidades y sobre todo con niñas y niños del siglo XXI que están acostumbrados a hacerlo todo de manera lúdica, entretenida, atractiva, con colores, con sonidos, etcétera. Ahí es donde se encuentra el choque complejo. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, el estudio de las matemáticas en un nivel básico debe de ser en tres etapas, como usted mencionó una de ellas, que es la parte lúdica. Nos enseñaban cantando, pero faltan las otras dos etapas. Las etapas son la parte gráfica, la parte simbólica y la parte manipulativa. Si una de estas etapas no se trabaja a la par con las otras dos, de nada sirve, porque el niño no va a generar un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, bueno, en México, nosotros aprendimos la parte simbólica. Uh-huh. La parte simbólica es de irnos al número...
Uno más uno, dos.
Así es, ir repitiendo del 1 sigue el 2, el 3, el 4 de una manera así como cantadita.
Automatizada.
Pero, así es, pero no vimos, por ejemplo, una descomposición del número 2. 1 más 1 me da 2, o del 3. El 3 está formado por 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Y una descomposición que entonces... Este tipo de actividades va teniendo como más sentido y más lógica para un niño.
Sí.
Nosotros hemos trabajado lo que son las operaciones básicas de diferente manera, no como a mí me las enseñaron, es lo que hemos comentado con los docentes.
Sí.
Cuando presentamos, por ejemplo, tres o cuatro formas de hacer una resta, y no son métodos nuevos, son métodos que ya están desde hace mucho tiempo, pero que no se llevan a la práctica. Otro aspecto también que me llama mucho la atención,
sí,
es de que, por ejemplo, los libros de STEP, haciendo un análisis exhaustivo de cada grado en el área de matemáticas, llevan una lógica,
sí,
pero el maestro se salta por completo el área de geometría. Entonces, es no nada más, por eso cuando digo que hablar de matemáticas es muy complejo, porque los maestros se enfocan en hacer suma, resta, pues que el niño sepa sumar y restar, multiplicar, dividir,
sí,
termine la primaria con eso.
Ya estamos del otro lado, ¿no?
Así es. Entonces, la parte de la geometría la hacen a un lado por completo. Los niños no utilizan reglas, no utilizan materiales, cuando una de las etapas donde deben de estar manipulando lo que es colores, reglas,
sí,
el tangram, no sé si conozcan tangram, las regletas, hay, ajá, muchísimos materiales, incluso me comentaban unos maestros, no, pero es que los materiales lúdicos son muy caros, pero si ustedes ven los libros de la STEP,
sí,
tienen muchos materiales recortables.
Exacto, los podemos hacer en casa también, ¿no?
Así es.
Con materiales reciclados, con objetos que tenemos en la vida cotidiana, los propios cartones de leche y algunas otras cuestiones que no necesariamente significan un desembolso importante o significativo para mamá o papá, sino que nos permiten apoyar a los niños, sobre todo en un tema importantísimo, maestra, y es lo que debemos hacer tanto el énfasis, el cálculo mental. Hoy en día, qué complejo es para las niñas y los niños hacer operaciones aritméticas básicas de manera mental. Vamos, hoy incluso los propios adultos buscamos el celular en automático para realizar operaciones aritméticas sencillas, desde multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Nos está complicando la situación el uso de las tecnologías, la agilidad mental.
Sí, cuando entró esa mandó ese, bueno, como esa encomienda a la SEP de que se tenía que trabajar el cálculo mental, lo mandan, pero igual los maestros dicen, ajá, ¿cómo voy a trabajar el cálculo mental? O sea, ¿qué estrategias tengo para hacer un cálculo mental? Entonces, como su nombre lo dice, y se generaron muchas controversias, porque el cálculo mental es hacer un cálculo únicamente con la mente.
Sí.
Entonces, cuando yo me encontraba con docentes que estaban haciendo lápiz y utilizando cuadernos, entonces esa parte es un proceso previo para poder realizar un cálculo mental. Pero los maestros sí hace falta hacer mucha énfasis en, sí, que los maestros requieren muchas herramientas, por lo mismo que estábamos mencionando. O sea, hay maestros de informática,
sí,
que están dando historia, biología, física, ciencias. Entonces, esa es una de las situaciones que a las más complejas que nos hemos enfrentado,
claro,
porque primero tenemos que trabajar con los docentes, sensibilizarlos, enseñar, aplicar nuevas estrategias, porque si enseñamos las mismas con, o sea, si yo, por ejemplo,
claro,
doy un taller como a mí me enseñaron, me van a decir es lo mismo. Entonces, los talleres que nosotros hemos trabajado, pues prácticamente tienen diferentes técnicas, diferentes materiales, diferentes enfoques. Pero esto también tiene que ver con el docente, porque el docente tiene que ser creativo. Entonces, el docente nunca tiene que dejar de investigar,
de innovar.
Crear. Exactamente, porque sí puedes tener 5 estrategias, ajá, y cuando se te terminen esas, tienes que estar, pues, un docente siempre está investigando. Entonces, ese es otro de los factores a los que nos hemos encontrado,
sí,
que los docentes, pues, sí nos hace falta tener más herramientas para poderlas aplicar. Y ahorita, por ejemplo, con la contingencia,
sí,
y
exacto,
todo lo que hemos enfrentado,
es replantearnos estas nuevas estrategias y cambiar la forma en la que, porque vamos, de manera presencial y de manera a distancia, de forma virtual, es distinto el proceso de aprendizaje. Pareciera que es algo tan sencillo como enfocar la cámara hacia donde yo estoy con el pizarrón. Va mucho más allá de eso, y es precisamente por ello que ustedes están llevando a cabo este taller de matemáticas dirigido específicamente a docentes de primaria. Platícanos, por favor, ya arrancaron ustedes desde el lunes 2, si no me equivoco, de agosto. Sí. Tiene una cierta duración y platícanos un poco más acerca de qué es lo que están impartiendo de manera específica.
Por ejemplo, en esos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, nos enfocamos a temas que les genera más conflicto a los maestros, que es jerarquía de operaciones, cálculo mental, fracciones, porcentajes. Esos son los temas que nos van solicitando porque les va generando un poquito más de dificultad a los docentes.
Sí.
Y por otro lado, nosotros hacemos cursos de acuerdo a las necesidades de cada escuela o de cada grupo de maestros, porque no es lo mismo la aritmética básica,
claro,
para que nos requiere un docentes de primero a tercero, a los de sexto. Los docentes de sexto pues dicen, nosotros ya queremos fracciones y otros temas.
Ir preparando a los chavos para lo que sigue en secundario, para la aplicación incluso del examen de ingreso, que en muchas ocasiones se desarrolla precisamente en este periodo, y que, los chavos, dependiendo del puntaje que alcancen, es donde se pueden colocar el lugar, el salón, el grupo, incluso el turno matutino vespertino en el que los puedan colocar, ¿cierto?
Así es.
Muy bien. Maestra, ¿tienes algún contacto, algún número telefónico, un correo electrónico, alguna dirección en internet, una página en Facebook, para que quienes nos están escuchando del otro lado de la radio y estén interesados en estos talleres, en estos cursos de matemáticas para docentes de primaria, puedan ponerse en contacto con ustedes?
Sí, tenemos un correo.
Sí.
Y un teléfono. El teléfono es 777-493-0684. Y el correo es todo con minúscula.
Sí.
ulisa.lara@uam.mx. Todas igual con minúscula.
Excelente.
Entonces, sí, el curso no es así de muy general, sino sí los hacemos más específicos.
A la medida, digamos.
A las necesidades. Sí, por ejemplo, a veces de secundaria tenemos que adaptar un curso, puras fracciones, factorización, igual métodos diferentes a como nosotros aprendimos.
Excelente.
Entonces, sí hacemos mucho uso de material.
Sí.
Ayudamos al maestro para que él genere su propio material, su material que sea lúdico, utilizan colores y hemos tenido muy buenas experiencias porque también hemos dado talleres a padres de familia.
Increíble.
Donde pues ellos mismos nos comentan, es que si ya a mí me hubieran enseñado de esta manera, yo hubiera estudiado una ingeniería, estoy en un área. O sea, también hemos visto casos de frustración en, claro, gente adulta porque no estudiaron una carrera por temor a las matemáticas. De hecho, todavía ahí vamos teniendo algunos casos de adolescentes.
¿Sí?
Que luego dicen, yo voy a estudiar algo que no tenga que ver con matemáticas.
Claro, ahí estamos los periodistas y los comunicadores, caray. Muy bien, le agradezco mucho a la maestra Julisa Lara Contreras, quien es catedrática y quien es máster también en ciencias, que nos comparta esta información importante. Por favor, le repito el número telefónico 777-493-0684. Si usted está interesado o conoce a alguien que le pudiera servir esta información, por favor, hágaselo saber. Muy importante este taller de matemáticas. Muchísimas gracias, maestra.
Gracias a usted por la invitación.
Excelente día, muy buena tarde, hasta luego.
Gracias.
Muy bien, son las 2 de la tarde con 33 minutos, es momento de hacer una pausa. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros, continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana.
Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular.
Conoce los resultados en la página de INE.mx.
¡Celebremos la democracia!
INE.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
Phil Collins se incorporó a Genesis en 1971, grabando el álbum Nursery Crime, lanzado en el mismo año.
¿Sabes de música?
¿Cuándo es el futuro?
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Dos de la tarde con 36 minutos. Gracias por acompañarnos en Zona Escolar. Recuerde usted de nuestras líneas telefónicas 777-243-6201 y 02 y el WhatsApp el 777-350-8921. Gracias a quienes nos escriben también a través de las redes sociales en nuestras cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión @radio-morelos y @imrytv-morelos, así como z-escolar. También, por favor, escríbanos y háganos saber todas sus dudas, si usted está interesado en alguna información, el tener el contacto de alguno de nuestros invitados para repetir información, si usted quiere conocer alguno de los detalles o proponernos algún tema. Por supuesto, están abiertas estas vías de comunicación para que comparta con nosotros, para que nos comparta toda la información que usted también tiene y podamos seguir construyendo esta comunidad educativa juntos. Muy bien. Le quiero platicar que existe este espacio maravilloso desde el cual se sigue generando, por supuesto, sin importar el tema de la pandemia, sin importar las situaciones tan complejas en el mundo que vivimos, tenemos que buscar la manera de dar continuidad a actividades como las que desarrolla el Museo de Ciencias de Morelos. Por supuesto, importante lo que están desarrollando para la sociedad morelense. Tenemos que continuar trabajando para formar estas audiencias críticas, analíticas, conocedoras, ávidas del saber, y es por ello que en la línea telefónica se encuentra Brenda Ávila Olvera. Ella está al frente de esta del Community Management del Museo de Ciencias de Morelos, y me da muchísimo gusto saludarla en este espacio, darle la bienvenida. Brenda, ¿cómo estás? Un gran saludo.
Hola,
bienvenida
Rodolfo.
A Zona Escolar. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por el espacio y pues muy contentos de poder estar en el programa con ustedes para dar a conocer los proyectos que tenemos en puerta aquí en el Museo de Ciencias de Morelos.
Efectivamente, porque vaya que ustedes no se detienen, buscan nuevas formas de llegar a las audiencias, a los públicos. Es importante mantener viva la tradición, la actividad del acercamiento hacia los museos, sobre todo, incluso porque las niñas, los niños, los jóvenes, la población en general se ha mantenido distante de estos espacios durante prácticamente un año y medio ya, y es momento de ir buscando nuevas formas de mantenerlos a ellos también cercanos a los museos, y en este sentido ustedes están desarrollando un montón de actividades, y por eso precisamente es que queremos platicar contigo. Cuéntanos.
Bueno, pues ahorita el proyecto que tenemos más cercano es nuestro curso de verano científico y tecnológico del Museo de Ciencias. Sí. Es un proyecto bastante interesante, que la verdad nos emociona mucho porque vamos a recibir a varios niños en nuestro curso de entre edades de 6 a 13 años. El programa está dedicado para cada rango de edad, con talleres, demostraciones, exposiciones, visitas aquí al museo, a la Casa de la Tierra, para todos los niños, para que tengan ese acercamiento con la ciencia, sí, pero de una forma más divertida, donde ellos van a poder pues entender conceptos que a veces vemos en la escuela, pero nos los enseñan de una manera teórica, y aquí lo vamos a hacer práctica para que ellos logren comprender cómo la ciencia está en todos los aspectos de nuestra vida, y a veces no nos damos cuenta, pero con ello pretendemos que los chicos pues se interesen más por estas áreas científicas, y tal vez en algún futuro tener a nuevos científicos, a nuevas científicas, por supuesto,
claro,
y también igual que ellos sean un vínculo para que los papás y todo el resto de la familia se interesen por estos tipo de eventos para ellos, que también son de beneficio pues para toda la comunidad morelense.
Acabas de decir algo bien importante, Brenda, dijiste de científicos y de científicas, porque tradicionalmente en el inconsciente colectivo, cuando hablas de personas que se dedican a la ciencia, pareciera que en automático la mayoría pensamos en una persona con barba, en un hombre con barba, con lentes, con ¿cómo se llama? Con dedicado o encerrado en un laboratorio y etcétera, y no, la ciencia va de entrada va mucho más allá de ello, pero no solo eso. Hay cientos de ejemplos de mujeres que dedicaron, que consagraron su vida a la ciencia, y que gracias a ellas hoy en día nosotros podemos disfrutar de las maravillas de la ciencia y la tecnología nos ofrecen. En este sentido, platícanos, las niñas que estén interesadas en acercarse a este curso de verano científico tecnológico del Museo de Ciencias de Morelos, ¿qué tendrían que hacer para poder colarse, si es que todavía están en oportunidad de acercarse con ustedes?
Claro que sí. Pues sí, todavía tenemos algunos lugares para que se inscriban. Les cuento un poquito los requisitos por ahí, si tienen a la mano para anotar.
Sí.
Tienen que venir aquí al Museo de Ciencias de Morelos. Estamos ubicados en Avenida Tlacomulco número 13, esquina La Ronda, uh-huh, aquí en Cuernavaca.
Al interior del Parque San Miguel Acampacingo, ¿verdad?
Así es, estamos al interior del parque, también lo conocen como el Parque de las Fuentes Danzarinas, porque, para que sepan más. Los requisitos son los siguientes: hay que traer una copia del acta de nacimiento del niño que va a participar o la niña, una fotografía tamaño infantil reciente del niño, una fotografía tamaño infantil de la persona que va a venir a recoger al niño o su tutor.
Sí.
Una copia de identificación oficial del tutor, y cubrir una cuota de recuperación que será utilizada para los materiales que vamos a ocupar a lo largo de la semana que dura el curso. Nuestro curso inicia este 9 de agosto y concluye el 13 de agosto. Entonces todavía tienen unos cuantos días para venirse a inscribir aquí al museo. Aquí llenan un formulario y automáticamente están dentro del curso para que puedan venir a aprender y a divertirse mucho también.
¿En qué horario estarán en el curso? ¿Cómo será la dinámica? ¿Yo voy, dejo a mi niño, regreso a recogerlo a qué horas, etcétera, para que las mamás y los papás se puedan organizar y vean si tienen oportunidad de llevar a los chavos?
Claro. Mira, los papeles los vamos a estar recibiendo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el día sábado y domingo también pueden venir a dejarlos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El curso se va a llevar a cabo como tal a partir de las 9 de la mañana. Ustedes, los papás, vienen, dejan a los chicos aquí con nosotros, sí, y luego los vienen a recoger hasta las 2 de la tarde. Y presentar su credencial que nosotros, bueno, en la credencial que nosotros proporcionamos a los niños, vienen las fotitos que pedimos precisamente para asegurar que la persona que viene por los niños sea la correcta, la que está autorizada, para garantizar también la seguridad de los niños. De igual forma, vamos a implementar el protocolo de sanidad que se lleva a cabo aquí en el museo para igual salvaguardar la salud de los niños y también del personal del museo.
Acabas de tocar, yo creo que el tema fundamental, decisivo, por el cual las mamás y los papás van a animarse o no a llevar a los chavitos a participar en este curso de verano. Platícanos cuál será el protocolo sanitario a seguir. Yo tengo que llevar a mi niño, por ejemplo, con sus propios alimentos, si es que llevan algún tipo de refrigerio para en algún receso que pueda ingerir estos alimentos. ¿Cómo lo debo de llevar preparado? ¿Tiene que llevar a lo mejor cubrebocas, careta, guantes? ¿Cómo debe ser este cuidado extremo que nosotros tenemos que mantener, sobre todo en un momento tan complejo con esta situación sanitaria?
Claro. Bueno, el uso de cubrebocas va a ser obligatorio para todos los niños, igualmente para los papás, para cuando vengan cuando ingresen a dejar a sus niños. Los niños deben de permanecer todo el tiempo con cubrebocas. Igualmente tienen que traer pues alimentos para tomar en receso. También tienen un espacio para salir un poquito, digamos, al aire, para despejar y dejar que las instalaciones donde ellos van a estar se ventilen, porque es algo que es súper necesario para que no permanezcan más de 2 horas en un espacio cerrado, que es lo que se recomienda. De igual forma, al entrar se van a sanitizar las cositas de los niños, y vamos a estar tratando de estar limpiando las áreas constantemente para que todo esté desinfectado. Igual, la toma de temperatura al ingresar va a ser obligatoria para asegurar que ni los niños ni los papitos tengan algún síntoma, digamos, que nos pueda alertar, claro, para el cuidado de los involucrados.
Entonces, todas las medidas sanitarias, todos súper cuidados, todos bien protegidos con el escudo de la salud para poder desarrollar esta actividad de manera segura, ¿cierto?
Cierto.
Ok. Así. ¿Algún número telefónico, correo electrónico, página de Facebook, etcétera, redes sociales, donde nos podamos poner en contacto si es que alguien tiene alguna duda para conocer más detalles al respecto de esta actividad?
Claro. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Museo de Ciencias de Morelos, o en Twitter también estamos como @museocmor, para que nos manden algún mensajito. Les comparto también el número de teléfono de aquí del museo, es el 777-312-3979, en la extensión 104, por favor.
Increíble, está padrísimo. Oye, y platícanos también, tienen ya programada esta Expociencia Morelos 2021, que este año se va a desarrollar de manera virtual, ¿cierto?
Efectivamente, este año es la primera vez en realidad que realizamos Expociencias, sí, aquí en Morelos. Expociencias es un proyecto a nivel nacional buscar hacer llegar a los, bueno, integrar a los niños al ámbito de la investigación y crear alianzas entre instituciones de educación pública y privada y centros de investigación que tenemos aquí en el estado.
Sí.
Estamos respaldados por la Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencia y Tecnología. También por el Movimiento Internacional de Recreo Científico y Técnico de América Latina, que es el MINCE, y por la Universidad Autónoma de Puebla, que ellos son los pioneros en hacer este proyecto de Expociencias. El proyecto está dedicado para niños desde preescolar hasta licenciatura, que estén inscritos en alguna institución de educación pública o privada aquí dentro del estado de Morelos. Esta es la etapa estatal, pero se pretende llegar después de clasificar los proyectos a una etapa nacional.
Wow.
Para que ellos concursen, sí.
¿Cómo sería esta dinámica? Platícame, ¿cómo es que se presentan los proyectos? ¿Con qué características deben contar, etcétera? ¿Quiénes serán estos, los curadores o los jueces quienes estarán analizando los proyectos, etcétera? ¿Cómo será esta dinámica?
Bueno, va a ser de la siguiente forma.
Sí.
Los chicos se inscriben a través de la siguiendo las normas de la convocatoria que próximamente va a estar en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. La vamos a dar a conocer primero ahí.
Sí.
Para que puedan leer todas las bases. Es un poco más organizada esto porque, pues, en realidad es un proceso de investigación. Queremos que los chicos vivan esta experiencia desde encontrar un problema, plantear alguna hipótesis,
claro,
seguir el método científico y llegar a una conclusión, ya sea para algo que beneficie a su escuela, a su comunidad, en su casa, algo que ellos vivan ese proceso de investigar algo y la emoción también de llegar a algún resultado, apoyados de los profesores que son de su institución, pero también van a contar con el apoyo de investigadores de distintos centros de investigación que tenemos aquí en el estado de Morelos, como es el Instituto de Tecnología del Agua, también tenemos al Instituto de...
Sí, no te preocupes.
Son demasiados institutos que ya se están sumando precisamente porque está esta iniciativa de generar algo bastante padre para todos los chicos que tenemos aquí en el estado, y aprovechar también los recursos como los institutos que tenemos. Tenemos al Comité de Institutos de Investigación y Universidades de la UNAM, uh-huh, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como te comentaba,
sí,
el Instituto de Ciencias Físicas, el Centro de Ciencias Genómicas, la Facultad de Ciencias Biológicas, el Instituto de Matemáticas, la Unidad Cuernavaca aquí.
Okay.
También tenemos algunos aliados más, como el Centro Cultural Pedro López Elías. También tenemos al Instituto de Tecnología. Y también parte de nuestros aliados son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, de aquí del campus de Cuernavaca, y la Universidad Loyola de América. Ellos nos van a apoyar como tutores para que los chicos que estén interesados en participar pues tengan esta conexión y un asesoramiento directo de los profesionales de la investigación.
Oye, ahora, yo sé que no lo hacemos por eso, yo sé que los chavos no participan porque pueda suceder que existan a lo mejor categorías con algún tipo de incentivo o premio. Yo sé que ellos lo hacen de manera desinteresada, en amor a la ciencia, pero ¿habrá algún tipo de reconocimiento, incentivo, premio, etcétera, para los primeros lugares?
Bueno, en este caso el premio va a ser el pase directo a... Tenemos 5 premios.
Sí.
Son, dependiendo de la categoría, ellos pasan a concursar al nivel nacional y a partir de ahí incluso pueden llegar al nivel internacional. O sea, pueden irse a otro país. En este momento todavía no
wow,
tenemos la certeza de los apoyos, la verdad.
Sí, pero vaya premio, ¿no?
Pero ya el hecho de estar concursando a nivel nacional y después a nivel internacional, pues poniendo en alto, digamos, a Morelos a nivel nacional,
sí,
primeramente, pues ya creo que es un buen incentivo.
No, pues imagínate tú qué honor a esa edad de chavos poder representar a tu estado y a tu país en una situación tan importante, y sobre todo porque ellos que ven las situaciones en las que vivimos, en el mundo tan complejo en el que vivimos, lo entienden de manera distinta y probablemente piensan, como dicen por ahí algunos, fuera de la caja. Probablemente a quienes ya somos adultos y no entendemos o lo pensamos todo a través de estas barreras o de forma cuadrada, necesitamos el incentivo de los chavos, la ayuda de los más jóvenes para empezar a buscar soluciones a estos problemas desde perspectivas distintas. Y creo que esta es una oportunidad maravillosa, ¿cierto? ¿Cuándo
claro
va a salir esta convocatoria?
Esta convocatoria está planeada que salga a finales de este mes de agosto,
okay,
para que ya la puedan consultar, puedan ver con sus profesores, ellos que quieren concursar, y ahí esperamos que haya el apoyo también de por parte de los profesores para los chicos, para que ellos puedan pues vivir la experiencia de estar en un concurso que tiene bastante renombre ya. Y más que nada, me gustaría resaltar en este momento también que no nada más vamos a ver ciencias exactas, sino que también pueden participar con proyectos de ciencias sociales y humanidades, que en otras ocasiones, pues aquí en el Consejo todavía no habíamos tenido la oportunidad de llevar, pero estamos abriendo esa partida, digámoslo, para que los chicos que pertenecen a ciencias sociales, que a veces se quedan fuera de tipo de proyectos, puedan también integrarse. De igual forma, estamos viendo la forma de que chicos con alguna discapacidad también se integren. Estamos también con el Instituto de Comunicación Humana, nos van a estar apoyando para que ellos también participen de manera activa.
Es importante.
Porque también la inclusión es muy, muy importante también para nosotros.
Totalmente de acuerdo con ustedes, y cuando ya tengan lista la convocatoria, vamos a tener que hacer el compromiso aquí al aire, Brenda, para que nos vuelvas a compartir la información, nos vuelvas a platicar cómo está el tema y ya nos puedas integrar información importante como las fechas, entregas, condiciones, bases, etcétera, 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 para que quienes nos están escuchando del otro lado de la radio se animen a participar, o si tienen chavos en casa, también les ayuden, los impulsen, los incentiven, los motiven, y pueda haber una gran participación en esta actividad, que vaya que es importante.
Claro que sí, con mucho gusto. Cuando esté la convocatoria también se los hacemos llegar.
Ya está, es una cita. Oye, y quiero preguntarte también acerca del Ecomercado Acapancingo, que también es una actividad importante que ustedes están desarrollando. Cuéntanos.
Efectivamente, nosotros estamos adscritos a Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo como parte de la reactivación económica que se está llevando a cabo en el estado de Morelos por parte del gobierno del estado. Decidimos continuar con un proyecto que anteriormente se llamó Adopta un Árbol, y dentro de él estuvo esto del mercado, que afortunadamente tuvo un buen recibimiento por parte de las personas, e igualmente por parte de los emprendedores de aquí del estado. Esta es una actividad que se pretende llevar a cabo mensualmente, con su primera edición este 29 de agosto. Va a ser un mercado amigable con el medio ambiente, entonces se pretende que las personas que gusten participar de igual forma nos pueden mandar un mensaje si es que tienen ellos algún producto artesanal, cosmética, incluso plantas, macetas, cosas que ellos hagan y que sean amigables con el medio ambiente, puedan participar para darse a conocer con sus productos aquí en este Ecomercado Acapancingo, que así le denominamos, para que más personas los puedan conocer. Igual nosotros vamos a apoyarlos con difusión a través de nuestras redes sociales para llegar a más personas.
Ahora, esto es importante. ¿Quiénes pueden participar? ¿Únicamente productores locales? ¿Tiene que ser del estado de Morelos? ¿Solo de la ciudad de Cuernavaca? ¿Solo del poblado de Acapancingo? ¿O cómo sería la dinámica? ¿Y cómo puedo presentar yo mi proyecto si estoy interesado? Te platico, por ejemplo, en el caso de educación básica, hay muchas escuelas en las que llevan a cabo, sobre todo las secundarias técnicas, desarrollan actividades productivas que tiene que ver a lo mejor con producción desde ganadera. También hay quienes hacen quesos, hay algunas otras escuelas que, por ejemplo, trabajan con alegrías, hacen galletas, producen jabones, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos están interesados en participar, ¿podrían ingresar también, inscribirse con ustedes?
Claro que sí, todos están invitados. Pretendemos tener más de 50 emprendedores en esta primera edición del Ecomercado Acapancingo.
Sí.
Únicamente nos tienen que pasar sus datos, comentarnos, nos pueden mandar, como les decía, por nuestra página de Facebook, o comunicarse igual a nuestro teléfono, que es el 777-312-3979.
Sí.
¿Qué producto venden? su nombre, de qué municipio son, pero sí de todo el estado pueden venir a participar a nuestro ecomercado.
Oye, está padrísimo. Entonces, le invitamos, por favor, a que usted visite la página de Facebook de Museo de Ciencias de Morelos, o también le puede llamar al 777-312-3979, extensión 104, para conocer detalles. Si usted es productor de alguna micro, pequeña empresa que sea amigable con el ambiente y tiene algunas de estas actividades o algunos de estos productos que puede ofrecer, recuerde usted, será la primera edición el próximo 29 de agosto de este ecomercado Acapancingo. Todavía puede usted presentar su proyecto para participar. Vaya que es interesante. Y de esta manera estaríamos cerrando, por supuesto, con nuestra querida Brenda Ávila Olvera, quien es Community Manager del Museo de Ciencias de Morelos, esta charla. Vaya información interesante que nos compartes para todas las edades, para todos los estratos. Muchísimas gracias, Brenda.
Pues nada, un gusto estar con ustedes y estamos al pendiente de seguir con Expo Ciencias Morelos en una próxima edición.
Claro que sí, estamos atentos, por supuesto que tendremos más del Museo de Ciencias en próximas ediciones. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy bien, son las 2 de la tarde con 58 minutos, como usted ya sabe, pues ya nos vamos, el tiempo siempre al aire es muy breve, nosotros le agradecemos, por supuesto, estamos muy contentos de estar de regreso en esta cabina de la Casa de los Medios Públicos en el estado de Morelos, gracias a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, por supuesto también a nuestro querido Héctor Vargas, yo soy Rodolfo Pasarán y como todos los jueves le deseo a usted que tenga un excelente día.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
Tokio 2020. Unidos por la emoción.
En la historia de los Juegos Olímpicos, los mexicanos hemos